Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Bienvenidos a otro miércoles en el que por algún motivo en este intro yo soy el único que no trae gorra.
Sí, hoy te traicioné. Ajá. Hacía mucho sol. Y la verdad, traigo el cabello hecho mierda por el agua de la Ciudad de México. Si tienen tips los que viven allá de cómo cabello de bucle no se te haga de estropajo con el
aceite
agua
de almendra, carnal.
Trae aceite de...
De todo.
Argón, ajá. Argán.
Yo
argán.
También conozco tu dolor.
Y siempre se me hace así como estropajo. El agua es muy dura allá.
Órale. Es que la vida es dura en la ciudad todavía.
Incluyendo el peinarte. Ajá. Los ¿sabes? Entiendo, los entiendo. Todos los que traen el pelo fabuloso allá, mi respeto.
Sí, y la vida también es dura en Centroamérica. Así que viajemos para allá en este episodio de Leyendas Legendarias. Los dejamos con el episodio 133 de Leyendas Legendarias.
Yo soy de Sudamérica.
Centroamérica, güey. Ah, sí, sí, pero nos van a llegar sur, correos, güey. Nos van a llegar correos.
No, yo había cortado el Ramfi, ¿no? A ver. Corte.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. ¡Yes! Otro miércoles macabroso. ¡Wow! Es que es miércoles. Miércoles es
macabroso.
Es excitante, sí. Uh-huh. Vamos a la mitad de todas las posibilidades. Ya transcurrimos la mitad de todas las otras posibilidades de la vida. Es épico. Es un día épico. Y en este día épico, como siempre, me acompaña Eduardo Espinosa. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, también te acompaño los días no épicos.
Sí, también, de hecho. Y Mario López Capistrani.
¿Qué onda yo?
Te extrañé, Borre.
Yo también.
El fin de semana no supe nada.
Y a Ramfi. No, güey, pues que ya no salgo, güey, los fines de semana.
Ah, mira.
Tienes que cultivar las nuevas generaciones, güey.
Sí, ahí en la casa va a aprender. Pero sí, güey, muy bien. Muchas gracias. Sí,
no despiertes a tu papi, mijo. Está muy cansado. Y crudo ahí tirado. No durmió bien.
Vomitando la puerta del carro así, sin abrirla.
Lo primero que va a aprender, tío, es cómo preparar un clamato bien.
Ah, sí, 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 claro,
yes,
sí.
Yes, yes.
Con carnita seca.
Pues bueno, vamos a darle a este miércoles macabroso. La maldad es un infortunio universal. No es exclusivo de una cultura, lugar geográfico o situación social. Cada nación tiene sus monstruos y para encontrar a un asesino serial no tenemos que irnos muy lejos. El monstruo de Guatemala, conocido como el primer asesino serial guatemalteco, fue un pervertido sádico y pederasta cuya ola de terror fue corta pero intensa. Y además, al ser un monstruo sin precedentes, cambió la ley de su país. Hoy les voy a contar la historia de José María Mikulash.
Mikulash.
Mikulash. Se escribe Mikulax.
Mikulax.
L-A-X.
Mikulax.
Mikulax.
Mi perro.
Pero se pronuncia Mikulash.
Si tuviera Instagram, hubiera estado bien chido su hashtag, güey. Sí, Mikulax.
Mikulax. Pero vamos a decir Mikulax.
Mikulax.
Vamos a decirle culo nomás y ya.
Mikulón.
Pues como hemos visto en otros casos, por ejemplo, con el vampiro de Düsseldorf, este asesino se gestó en una transición política muy importante en Guatemala que dio lugar a un periodo de inestabilidad y violencia, lo que se convierte en un ecosistema perfecto para crear las condiciones idóneas donde se crea este tipo de psicópatas.
Es como dejar agua en el verano y salen mosquitos, pero sí. Mucho peor.
Yes. La otra vez me encontré en todas las plantitas que tenemos adentro que son de pura agua y raíz. Revisen. Estaba hasta la madre de larvas de mosquito.
Uh-huh. Sí, son peligrosos.
No, Gaby, a mí siempre nos atacan bien culero, güey. Siempre vamos a... Cuando voy a tu casa, que estamos ahí en el patio, Gaby y yo así todos picoteados, ustedes como si nada, güey.
Sí, me traes que su piel traslúcida, pueden ver la sangre directo. De
aquí, ven no la vena, van directo a la vena. Sí, güey.
Los morenos de allá al lado, es Hit or Miss, depende de dónde te pares. Tú ves, ahí estoy viendo todo el sistema circulatorio. Eso es una
mole acá. Vámonos por los cremositos.
Y pues, un saludo a todos de Guatemala. Digo que mi mamá vivió ahí como 10 años.
Salud, cerveza gallo.
Salud. Tenemos,
ya les toca a ustedes.
Tenemos fans en Guatemala, güey. Una vez que se fue a dar show, le dije, ah, saliste en Leyendas. Y, ah, qué padre. Y está
sí, chido. Por eso justo ya les tocaba su, su episodio, güey. Aunque lo siento mucho que es este, pero es Leyendas Legendarias. Pues en 1944, para darles un poquito de contexto, Guatemala dejó atrás la dictadura del general Jorge Ubico Castañeda, que gobernó durante 14 años.
Ay, güey.
Sí. En estos tiempos, Guatemala era descrita como, y cito, una cárcel moderna, güey. Porque todo era controlado, güey. Todo. Okay. Ubico militarizó numerosas instituciones políticas, incluyendo el servicio postal, las escuelas.
What the fuck?
Yes.
¿Cómo me militarizas de enviar cartas?
De seguro, para revisar todas las pinches cartas. Deja tú, güey. Las escuelas. Ajá. O sea, los maestros. Y las orquestas sinfónicas, güey.
Ah, cabrón.
Ok.
No sé por qué.
Bueno, tiene lógica porque, pues, por ejemplo, aquí en México tienen banda de guerra, ¿no? Los militares, güey.
Ah, no, sí, también. O sea, muchos ejércitos tienen
su pinche acá.
Sus orquestas.
Su rondalla. No sé cómo se diga.
Sí, porque era la orquesta sinfónica.
Qué loco, güey.
El chelista también te podía francotirar a 100 millas. Pues Ubico también acaparó todos los poderes, suprimió la libertad de los pobladores y reinó con mano de acero. La ciudadanía se enfureció cuando Ubico trató de reelegirse en 1943, en un contexto en el que el país veía de lejos a los fascistas que peleaban juntos en la Segunda Guerra Mundial. Luego, Ubico, la gente pensó, perdón, que las cosas iban a mejorar cuando lo quitaron y entró Federico Ponce, pero este vato era abiertamente un admirador de Hitler.
¡Ah, cabrón!
Sí, así que la gente de Guatemala le dijo... Vete a la verga, güey. Y nomás duró 4 meses en el poder.
Ok.
¿4 meses?
4 meses, ajá. O sea, en el 40 y...
Sí. Es que chingado, o sea...
Justo es cuando empezó la revolución
guatemalteca. Me prometí cuando escuché Guatemala que no iba a decir de Guatemala a Guatepeor, pero sí se mamaron, güey.
Sí, güey. Y yo también lo estaba esperando, güey. Ese de que...
Ahí no, dije, no, no lo hagas, güey. No lo hagas. No lo hagas, pero...
Sí, se fueron de Guatemala a Guatepeor, pero en 4 meses dijeron a la verga en él y empezó la revolución.
Así el güey. Soy fan de Hitler. Así dijo, güey.
Sí. Pues, no así, pero sí.
Ajá.
Oh, más elocuentemente, vamos a decir. Sí.
Ay, güey.
Yep.
Sí, dijo, me Guatemala Hitler, dijo, güey.
Pues es que no era un buen momento para estar en Guatemala, güey. Y en resumen, había un des. Sí.
¿Cuándo es buen momento? ¿Cierto? ¿Lo pensaste, Báculo? Cierto, estoy jugando, güey.
Y en un hiper mega resumen, no me...
Nos estamos viendo, o sea, luego...
Mi comadre es de Guatemala.
Nosotros viendo esto desde Juárez, güey, con
qué pinche cara, güey, no mames. Un abrazo, nos burlamos, pero estamos llorando por dentro con ustedes. Sí.
Los queremos.
Y en un super hiper resumen, porque este no es un episodio de la historia política de Guatemala, pero en resumen, había un desmadre político en todo el país. Hubo revoluciones, cambios de gobierno, proyectos de progreso, reformas agrarias y muchos otros cambios sociales. Por lo mismo, muchas situaciones escapaban de las manos de las autoridades. Los abusos que la gente vivía en su día a día se recrudecieron por la impunidad de los perpetradores. Los niños eran una población particularmente vulnerable en estos tiempos, ya que por la escasez de insumos básicos y la pobreza extrema, tenían que salir a la calle a trabajar, arriesgando sus vidas sin saber que encontrar qué comer era el menor de sus problemas. Ya que allá afuera se esconden monstruos en plena luz del día. Y este fue el contexto en el cual surgió el asesino José María Mikuláš Bush. Bush es B-U-X. Uh-huh. Son nativos, que también Mikuláš esto, Bush, como vamos a ver, no ayudó en lo absoluto. Igual que en todos los países de Latinoamérica, son comunidades rezagadas, que nadie pela, y mucho menos las autoridades.
Ay,
y
no.
Ajá. Sí, se va a poner espeso.
Sí, ya me doy.
Espeso.
El Bush se va a poner espeso.
Pues era un joven que vivió en un ambiente precario, cuyos papás vivían al día y todo el tiempo se preocupaban por satisfacer sus necesidades básicas. Sus papás, Enrique Mikuláš Mikulash y Juana Bush, oriundos del municipio de Chimaltenango, que se ubica a 52 kilómetros de la ciudad de Guatemala.
De ahí es el cojo, ¿no, güey?
Más Chimalhuacán,
Chimalhuacán.
Pues es el Chimaltenango de México,
creo. ¿Sí? ¿Sí será?
No sé, güey.
Yo tampoco, pero...
Es que yo sabía que algo sonaba así de donde es
Chimalhuacán. Chimalhuacanda es el cojo.
Chimalhuacanda. Ah, perro, ¿eh?
Sí, güey. Pues tiene rodilla biónica y todo.
Cojo forever.
Pues sus padres eran analfabetas, pobres y se desempeñaban en trabajos agotadores y mal pagados. Además, el racismo, la exclusión y la violencia generaron un ambiente de marginalidad en el cual es un clima perfecto para la creación de asesinos seriales. Patricia Villagrán y Evelyn Waleska teorizan que José María Mikulash no nació con una tendencia de maldad. Y cito... La información encontrada en los periódicos y piezas del expediente no hace referencia a la existencia de trastornos psicológicos en algunos de los familiares de José Mikulash. Y aunque se sabe poco sobre su vida temprana, lo más probable es que haya sido producto de un embarazo no deseado. Es posible que su madre fuera apenas una adolescente cuando lo tuvo. Por las costumbres de la época, en una comunidad indígena aislada, la tendencia era que las parejas se casaran desde adolescentes. Así es como José María Mikulash nació en el año de 1925 y fue criado por su madre y su padrastro. Lo único que sabemos de la infancia de Mikulash es gracias al compañero de cárcel Nemesio Xicol, quien comentó antes de la ejecución del asesino y citó...
¡Spoiler!
Sí.
Ay, perdón. Sí lo atraparon. Y cito, José estuvo en la casa de mi familia. Ahí le dábamos de comer y le tomamos cariño. Éramos amigos. Por esto, se especula que Mikulash fue un niño como cualquier otro, con una tendencia a jugar con sus contemporáneos y a socializar con adultos por igual. O sea, el amigo nunca dijo, era bien rarito. Es que los otros asesinos en serie desde niños los describen como extraños y raritos. Sí,
¿no? Pero digo, estamos de acuerdo que también su amigo terminó con él en la cárcel.
No, normal. Se robaba
amistades
pilas,
vergas, güey.
Se robaba baterías de carro como todos nosotros todos los días sin pedos.
Lo normal. Lo normal. Normal.
Sí, no, no.
Tres mota líneas de coco, y... de coca. Porque o sea,
agua celeste.
Agua celeste y mota, lo normal.
La heroica, porque ya teníamos más de 12. O sea, claro, antes de los 12... Ah, puro resistolito.
Agua celeste y mota, lo normal.
Respetábamos las leyes.
Ya no me acordarás. El UHU o el UHU, dependiendo de dónde estén.
Yo, un amigo una vez me estaba pidiendo UHU y yo, ¿qué chingados? Ah, salió y estuve buscando. Y digo, ¿qué estás buscando? UHU y no venden UHU. Yo, ¿qué es UHU? Ah, no, porque aparte lo pronunciaba UHU, como Chihuahua.
UHU, ajá.
UHU, yo, ¿qué es UHU, güey? El resistor le decía amarillo con negro. Yo, ¿UHU? Así yo, ve y pregunta por UHU.
Pues, ¿qué UHU? Ajá. En frontera,
no sé cuál es la forma correcta. ¿Para qué le
dice? La forma correcta es U. Porque la H es muda, güey.
Sí, me tocó una vez que fui a comprar tape.
Ajá.
Y pregunté, me dijeron, no, aquí no vendemos tape en un Office Depot, güey.
Era Durex.
Ajá, le digo, no, pues cinta adhesiva. Y lo, Durex, me dijo.
Sí. Y yo, así que le decimos tape. Lo cual es
gringo, un pochismo.
Y ellos le dicen Durex, lo cual es están usando una marca.
Una marca.
Como decir Q-tips o Kleenex. Yes.
Sí.
O Tampax.
Tampax.
Pero bueno, ya estamos.
Les decía que, sin embargo, si bien el futuro asesino no tenía tendencias a la maldad, sus circunstancias y los abusos que sufrió de niño obstaculizaron su sano desarrollo.
Güey, ahorita dijiste recrudecieron la quién sabe qué madres, así como cuatro palabras bien. Te gastaste todos tus créditos de pronunciación en ese enunciado.
Y en su sano batallaste.
Como Saiyajin, güey. Me lo gasté contra Cell y luego ya valió madre. Ya no puedes ir Krillin. En primer lugar, José Mikulash nunca asistió a la escuela, por lo cual no sabía leer ni escribir, igual que sus padres. Además, se sabe que su padrastro era un alcohólico iracundo y violento que golpeaba a su esposa y a los niños de la casa. Y se cree que Mikulash pudo haber sido víctima de abuso sexual por su padre o padrastro. No se puede comprobar, pero hay ciertas cosas que apuntan a que quizás una de ellas es su tipo de patología que vamos a conocer. Okay. Sus vínculos sociales eran eran deficientes y no conoció el amor paterno. Poco a poco, la precaria vida de Mikulash gestaría al adulto que cometió los crímenes más atroces que Guatemala haya visto. Aunado a todas las intersecciones que marginaron al joven Mikulash, era indígena, de clase pobre, en una comunidad rural. El asesino era homosexual, que dado todas las circunstancias que les acabo de contar y les he contado, no es sorprendente afirmar que para la época y el lugar donde vivió, la homosexualidad no era considerada como algo natural. O sea, todavía ahorita en el 2021 estamos discutiendo estas tonterías. ¿No? Sí, Y pues la desinformación y el prejuicio provocaron que Mikuláš intentara reprimir esa parte de su personalidad, lo cual nomás le está agregando más leña
al fuego.
Aunado a todo esto, Mikuláš carecía de figuras de autoridad que le enseñaran las normas sociales y a diferenciar entre el bien y el mal. Es probable que los primeros ápices de maldad que surgieron en el joven hayan surgido cuando él tuvo su despertar sexual, desde la adolescencia, como es muy común con los asesinos en serio. El joven comenzó a tener fantasías pederastas, que en ese momento, técnicamente en ese momento no eran pederastas.
Ah, pues porque él era un niño.
Porque él era un niño, pero de todas estas fantasías fueron, no cambiaron.
Ok, no evolucionaron a ya niñas de mi edad, ¿no?
Es como niña. El chiste de Mac Norman, güey, es buenísimo, güey.
No lo escucho.
Que dice que él se siente mal por los pederastas, porque dice, pues, o sea, como que, pues, cuando tienes la edad te gustan los de tu edad, güey, pero luego cambias, o sea, es como, pues, de niño te gusta el jugo de uva y de grande te gusta el vino, güey. Ajá. O sea, esos güeyes no brincaron al vino. No va así el chiste, pero es la misma idea más o menos. Ajá. Está bien vergas esa observación, güey.
Qué rico el vino.
El alcohólico, güey.
Qué bueno que te fuiste por esta manera,
güey. Todos respiramos. Ay, güey.
Mikuláš.
Pues todas estas fantasías que les digo, obviamente fueron creciendo hasta el punto de no poder controlar sus acciones, como es común en los asesinos en serio. Se sabe que Mikuláš nunca tuvo ninguna relación heterosexual.
Okay.
Y tampoco se conoce que haya tenido relaciones con hombres de su misma edad. Entonces, al parecer, sexualmente, o sea, no le interesaba para nada el sexo opuesto y no se sabe si estaba a escondidas teniendo relaciones, pero no se le conoce nada. Entonces, quién sabe si estaba reprimiendo al 100% su sexualidad, nomás para no arriesgarse. Lo único que le ocupaba la mente, se sabe por ya su patología después, y probablemente lo único que lo excitaba era la idea de abusar sexualmente. Entonces era un asesino tipo poder control. Entonces empezó a hacer en su cabeza poco a poco esta noción de lo que le excita es el abuso que viene muy común de jóvenes o niños abusados. Así es como sacan esta cosa que reprimieron. Pues Mikuláš nos luchó contra sus perversiones, por lo menos en los primeros años de su adolescencia. Pero al igual que muchos otros asesinos seriales, el joven tuvo muchos problemas con la autoridad y la violencia se convirtió en algo cotidiano en su vida. De los primeros trabajos que tuvo fue como mozo de mercado, cargando bolsas y tirando la basura. Pero esta fuente de ingresos no era suficiente para satisfacer sus necesidades, por lo que comenzó a robar en las calles. Sus robos juveniles fueron creciendo en gravedad y astucia. Comenzó a usar nombres falsos para estafar gente y luego se graduó a robo a mano armada. La comunidad que reinaba en la Guatemala en los años 40 provocó que Mikuláš viera el crimen como algo natural. Mikuláš llegó a la conclusión de que sus actos no tendrían consecuencias y comenzó a rondarle por la cabeza la idea de perpetrar actos mucho más perversos que robar. Que es lo mismo con Düsseldorf. Había un desmadre alrededor, toda la mentalidad de la gente está de la chingada, como aquí en México con la guerra del narco, como estaba tan desmadrado como la tela social, que gente como Mikuláš es perfecto, dice, pues que todo es un desmadre, güey, yo también le puedo entrar al desmadre, güey, nadie hace nada, la policía no hace nada. Pues al mismo tiempo, uno de los únicos vínculos que Mikuláš tenía era con su primo, Mariano Mikuláš, otro joven con las mismas ideas perversas de poder y pederastía. Mikuláš comenzó a poner en práctica sus fantasías a sus 15 años cuando empezó a acosar niños y abusar de ellos, pero no los asesinó todavía. Por su falta de cautela y sus actos impulsivos, obviamente fue agarrado y terminó en la cárcel cuando tenía apenas 16 años.
No mames.
Fue enjuiciado por robo y secuestro de niños y lo sentenciaron a 4 años en prisión.
Ok.
El año era 1942.
Supongo que era tan poca la condena porque era menor de edad, ¿no?
Sí, okay. Quiero pensar.
Sí, tenía 16.
16.
17, 18. ¿Salen a los 18 también allá, no?
No sé. Salió a los 20.
Ah, no, pues no.
Pues en el año de 1942 y durante el tiempo que estuvo preso, fue cuando Guatemala vivió su transformación, que les conté cuando el dictador Jorge Ubico fue derrocado. Mikuláš tuvo su época de enfriamiento durante la cárcel. Aparentemente no tendió hacia la violencia y se comportó como un ser humano común y corriente. Pero la verdad es que Mikuláš no estaba rehabilitado ni se estaba rehabilitando. Sus perversiones solo estaban creciendo dentro de su cabeza, solo que en la cárcel no tenía el tipo de víctima para poder actuar sobre ellas, güey. Así que sus fantasías solo estuvieron en espera de ser liberadas en el momento que el mismo Mikuláš saliera de la cárcel. Para este momento, Guatemala ya no estaba regida por el sanguinario dictador, sino que por primera vez fue elegido Juan José Arévalo con el 85% de los votos en una elección justa y democrática.
Un chingo, ok.
Sí. Pues José María sale de prisión en enero de 1946, cuando tenía ya 21 años, y fue como si hubieran liberado a un monstruo desaforado, ya que no estuvo ni 6 meses en las calles, güey. Aquí él salió directo a
lo que vas.
Pues sí, sí, güey. O sea, lo dije feo, pero sí, güey.
Sí, borre. Sí.
No mames, güey. O sea, que todo fue muy rápido para este asesino.
En chinga, güey.
No mames, qué pedo.
En chinga. Es, es casi un... Lo considero más un spree killer. Pero, o sea, sí es asesino en serie, pero su modus operandi es como de un asesino spree que... Uno y otro y otro y otro y otro. O sea, sí tenía periodos de enfriamiento, pero era... Se volvió loco. Pues quien lo recogió saliendo de la cárcel, güey, fue Mariano. Con quien se preparó para llevar a cabo los crímenes más atroces que había visto el país. La matanza fue desaforada y la perversión incontenida. Entre enero y abril del 46, se encontraron los cuerpos de 15 niños entre 8 y 15 años.
¡Cabrón!
O sea, estamos hablando de una situación que fueron 6 meses. Menos.
Ajá, 15. ¿Y era siempre, o sea, lo hacía junto con el primo o fue por su lado?
Sí, okay. Vamos a ver, pero era con el primo.
Pero pues, ¿el primo también le entraba el pedo, güey?
Sí.
No mames, güey.
José María y Mariano desahogaron sus peores impulsos a través del engaño y por la aprovechándose de la inocencia de los jovencitos y niños.
Yo, sorry, me quedé con una duda. ¿Esa madre es genético, güey?
En ciertos casos, sí. Sí hay familias que traen cierta genética que se ha descubierto que tienden a la violencia, más no al asesino en serie. O sea, un asesino en serie no da, pero sí puedes tener ciertos genes que inhiben, por ejemplo, tu habilidad de controlar tus impulsos, que por lo general te lleva a ser una persona violenta. Pero para terminar como asesino en serie o ya una depravación muy grande, necesitas muchos otros factores ahí que se involucran. Pero por lo general, no sé, todos no conoces familias donde el papá es bien violento cuando pistea y luego el hijo es bien violento cuando pistea. Y luego eso a veces tiene que ver con la genética. Más la crianza. Porque sí, pero yo conozco compas que siempre que están en fiestas se agarran a putazos ellos y los primos.
Ok.
Siempre súper buena onda, se agarran a putazos horrible. Siguiente peda, ahí estaban todos buena onda, se agarran a putazos horrible. Era así como genético.
Tradición familiar.
Sí.
No hay nada como partir de la madre un primo, ¿eh? Y luego así, al día siguiente verlo tranqui.
Pues muy pronto comenzaron a haber denuncias por desapariciones y se encontraron los cuerpos de los niños o los patojitos, que es como les dicen en Guatemala.
¿Patojitos?
¿Para los niños? Sí, pingos.
¡Patojito! El 23 de febrero de 1946 encontraron el cadáver de Enrique Sáctic Cuyush en la finca de El Naranjo. Fue el primer cuerpo que encontraron. Estaba, y cito, hincado sobre la arena con el frente pegado a la peña de oriente a poniente. Con ambos brazos bien amarrados al cuerpo, con varias vueltas dadas con un cablecito. Me encanta que pusieron cablecito. El expediente dice que el niño tenía magulladuras como si le hubiesen pasado un vehículo por encima.
Ah, cabrón.
Lo cual nomás es
una chingosa.
¿Una putiza?
Una chingosa.
Así le dicen a las chingotas en Guatemala.
Chingosa.
No sé. No sé cuál es el acento. Perdón, guatemalo.
Guatemalteco.
Guatemalo está chingón.
Guatemalo.
Soy guatemalo.
Súper malo.
Y aunque la mayor parte de las veces los asesinos utilizaron la asfixia para terminar con sus episodios perversos, sí sé que el niño en esta ocasión no murió de esta manera. Porque era el primero que se conoce.
O sea, ¿murió de sus heridas o murió de...?
Sí, man.
Pura hemorragia interna, ¿no? Yo creo. Ajá.
Y probablemente la escena de crimen más sanguinaria que encontraron fue vista el 30 de marzo a las 11:30, cuando Vicente Ajvish encontró a su hermano Francisco Juárez. Se dice que el padre mandó al patojo a Mixto, donde se encontraba su hermana, pero el niño nunca regresó. Encontraron a Francisco dentro de un bosque a 150 metros de distancia de la carretera más cercana. La escena se describe que, y cito, se pudo descubrir el cadáver de un individuo en posición supina, con los pies al oriente y la cabeza hacia el poniente, boca abajo. Vestía camiseta de manta blanca usada, pantalón color azul de lona usado, descalzado, sin saco, con las piernas abiertas, medio encogidas y debajo del cuero el brazo derecho desaparecido, con la cabeza al descubierto.
¡Ah, cabrón!
Y además estaba en estado de putrefacción y con la espalda amoretada. Se le puso boca arriba y la faz la tenía desfigurada porque la destruyeron las aves de rapiña. No tenía carnes. Y el cuello estaba con un lazo bien ceñido. Causa de muerte, asfixia. Es el primero que sí murió con la asfixia.
Uh-huh. Ya cambiaron de cablecito a soga.
Ah, sí.
Cablecito.
El 23 de enero de 1946, Miguel Ángel Valenzuela le dijo a su mamá que unos individuos le dijeron, y citó, vamos atrás de la tribuna, tengo unos conejitos.
Ok.
Pero era solo para llevárselo a un lugar apartado y abusar sexualmente de él. Y cito, le dijeron sus víctimas, los victimarios, si te quejas, te mato. Y esto es lo que le dijeron. Y según el chavito, cuando contó la historia, dijo, y cito, que tenían espuma en la boca, güey. Mientras le decían estas cosas.
Acá, ¿cómo están?
O sea, rabiosos, ¿o qué?
Pues no rabiosos, pero escupiendo y violentos acá. Y esta, y justo esta era una de las tácticas más comunes, güey. Le decían a los niños que tenían conejitos de colores y los invitaban a acompañarlos a la madriguera.
Ok.
Sí.
Solo para chavos.
Chingado. Sí.
De esta forma, se aprovechaban de la inocencia y la vulnerabilidad de los niños.
Pues es que todos los conejitos son de colores, güey.
No, pero yo... Bueno, no sé, pero yo cuando leía...
Ellos son como que de forma de arcoiris, ¿no? Algo así.
No, o sea, es que también dicen, los pollitos de colores. Pues todos los pollitos son de colores, güey. Que no sean colores naturales, es diferente.
Ajá. Pero yo los asocio... Cuando dicen de colores, yo los asocio con azules. Ajá. Y
morados. Sí, que no son blancos o grises o negros.
Que te los daban pintados y los se morían porque estaban todos... Porque no era lo suficientemente responsable para tener un pinche conejito o un pato, güey.
Y porque lo hicieron tragar litros de pintura, güey, antes de pintarlo. ¿Has visto cómo los pintan? Los echan una cubeta, güey. Los agitan ahí como un boneless.
Ajá.
Como boneless, güey. O sea,
pues los están entrenando, ¿no?
El siguiente paso.
¿Es en serio que así los pintan?
Sí, güey. Bueno, yo vi una vez un video así.
¿Con pincel?
Bien bonito.
Obviamente sabía que era, pero no sabía que era así.
Sí, güey, como boneless. Así.
¡Dejen de pintar los pinches animales! Entonces les decían esto, güey, porque era como se aprovechaban de la inocencia y la vulnerabilidad de los niños. Uh-huh. Quienes tenían la ilusión de llevarse una mascota pintada de colores a su casa.
Uh-huh. Claro.
Y estando en la supuesta madriguera, los dos se echaban sobre la víctima, le ponían una soga en el cuello, le amarraban los brazos, abusaban sexualmente de ellos. Y la perversión de Mikuláš llegó a tal punto que, como confesó él mismo, eyaculaba al mismo tiempo que terminaba con la vida de los niños. Entonces ya no se trataba de abusar del abuso sexual, sino ya lo que le excitaba era el asesinato.
La muerte.
En sí.
Ver cómo se apaga una vida. Ajá. Sí, tus manos.
Estás bien borrado.
¡Ay, güey! Resonó. Y le borré así pedo de su patito de azul. ¿Cómo se te murió?
Tenemos, así como alguna manera de pagar terapia aquí. Creo que después de 2 años y cacho, igual no nos caería mal.
Debería de un ahorrito ahí. Sí, así, una hora que 15 minutos cada quien.
Sí.
Sí. Lo que sobra es para el que esté más jodido ese día.
Compartimos. Yo tengo mi terapeuta el RAM.
Pues estos dos hijos de puta, güey, no eran para nada inteligentes. Prueba de ello es que los habían atrapado súper rápido, a pesar de tener todo a su favor, por cómo estaba la política y la policía y la corrupción del momento. Pero eran impulsivos, no pensaban bien las cosas y dejaban ir arbitrariamente a sus víctimas. Esto ocurrió, por ejemplo, cuando Benaventura González, de 56 años, encontró a un niño todo golpeado con manchas de sangre y huellas de dedos en el cuello. Buenaventura le preguntó al niño qué le había ocurrido. Según el señor, el niño iba, y cito, seguramente aturdido por el susto. Explicó que en ese camino, abajo del puente, dos individuos lo habían asaltado con un cincho y lo quisieron ahorcar, le pegaron y lo robaron. Lo mismo ocurrió con Jesús Galeano Ortiz, de 8 años. Se encontró a José y Mariano en el camino de Río de las Vacas porque iban camino a llevarle de comer a su hermanita. Los dos lo agarraron, lo golpearon y lo arrastraron a donde nadie lo podía ver. El chico perdió el conocimiento. O tal vez por fortuna, solo le robaron la comida, una jarra de peltre con la comida. Venía en la jarrita de la abuela. Eso, ese no se lo perdonaron nunca. Yo no, es como perder un topper.
Un topper.
Y este, y la olla, güey. Entonces, pero no lo mataron. Okay. Tal vez nomás tenían hambre. Es de los sádicos estos vatos, güey. No, no tenían así como un claro motivo. A veces nomás era hacer violencia por violencia y o obtener algo.
Pues
nomás.
Yo creo por el, o sea, no estoy justificando, pero el contexto en el que creció este güey, ¿no? De pobreza, güey, y de que desde bien chavillo tenía que salir a jalar al día a día, güey.
Claro, y muchas veces creo que era, es, y como muchas, muchos asesinos en serie o abusadores sexuales y todo, parte de lo que hacen de aprovecharse de menores de edad es que no ofrecen resistencia. Uh-huh. Son víctimas fáciles. Uh-huh. Entonces, es todavía un grado más arriba de cobardía porque lo que quieren es no batallar. Y creo que muchos de ellos, los asaltos de estos chavos eran nomás asaltar para conseguir lana, no para saciar esta necesidad sociópata, sexual, psicosexual. Ajá. Pero lamentablemente la mayoría de sus víctimas no tuvieron la suerte de Jesús Galeano. Solo unos 4 o 5 niños, los cuales identificaron a sus violadores tras su captura, lograron vivir para contarlo, de todos los que mataron. José María y Mariano mataron a razón de un niño por semana, güey. Actuaron sobre todo en pueblos pequeños, pero también en ciudades grandes como Antigua y la ciudad de Guatemala. Prácticamente vivían para realizar sus prácticas perversas. Era todo en lo que pensaban. Se mantenían robando y comiendo lo que les cayera en las manos. Incluso le quitaron a sus víctimas sus ropas y lo que traían encima para venderlas y ganarse unos quetzales. Por supuesto, hubo un gran revuelo por todos los casos y la paranoia nacional se fue a los cielos. Las autoridades no pudieron hacerse pendejos ya después de un rato, güey, y comenzaron las diligencias para atrapar a los peores hijos de la chingada de Guatemala, güey. Entre toda la paranoia colectiva, surgió la teoría en torno a los asesinatos, aunque más parecía una invención para desacreditar al gobierno democráticamente electo, güey. Vean, okay. Vean cómo se repite la historia. Uh-huh. Sí, güey. No, no, no. Oh, my God. Ok. Es el año 2021, güey. Uh-huh. A ver si les suena esta. En ese tiempo, lo que dijeron es: en un principio se decía que los asesinatos habían sido por orden del presidente Juan José Arévalo. Verán, supuestamente, el 18 de diciembre del año anterior, el 18 de diciembre del año anterior, el presidente tuvo un accidente de coche mientras manejaba rumbo al pueblo de Panajachel. Su auto se volcó y el político quedó con la columna lastimada. Por ende, muchos decían que a Juan José Arévalo le hacía falta, y cito, el líquido de la columna. Entonces, el presidente mandó matar a los niños para extraerles el líquido e inyectárselas a él.
En las vértebras.
Díganme, ¿adrenocromo? ¿Alguien le suena? ¿Y todas estas mamadas de en pleno 2021?
Sí, mo.
Nada nuevo. No. Nada nuevo.
Ni pueden sacar pinches conspiraciones originales, ¿no, man?
No. Y obviamente sería obvio decir que dicha acusación nunca tuvo bases de ningún tipo. Pero los niños...
Se lo vieron
que, y qué triste, porque estaban muchos así, que sí, güey, no, es que es el presidente. Es de, güey, son dos pinches hijos sociópatas, claro, culerísimos, güey. No, es el presidente, güey.
Ajá, es culpa de alguien más, más por chingar. Uh-huh.
Okay. Pues los niños fueron asesinados en lapsos muy cortos. Ya para el final, casi a diario, güey. Fue acelerándose. La perversión sexual de José y Mariano era una adicción, una espiral que solo podía terminar de la peor manera para los perpetradores. La presión pública y el temor al de la población provocó que las autoridades se movilizaran y eventualmente los lograran atrapar. Entre las víctimas comprobadas hay 5 chicos de 15 años, 2 de 14, 4 de 13 y 1 de 11. Finalmente, el 27 de abril de 1946, terminó la pesadilla cuando una anciana proporcionó una descripción detallada de los dos criminales. Primero atraparon a José María Mikuláš y posteriormente a su primo Mariano. Como ver, no hay un chorro de detalles de cómo fue la operación y todo eso.
No, nada más los agarraron.
Por los tiempos. ¿No? Sí, o sea, ya les dijo y pues los agarraron porque los tipos andaban en la calle como si nada.
Sí, ese güey me robó mi jarrita de peltre.
Sí. Me los imagino compartiendo.
O sea, también madrió a mi nieto, pero mi nieto está bien. Mi jarrita de peltre, ¿dónde chingados está? Me la regresan, por favor. Sí.
Ahí es donde le mando mi mole a mi...
A mi nietecita. Me los imagino compartiendo lonchecitos. Digo, que mira, te hice un taco, Mariano. Ajá. Gracias, mi
de crush. Niño de 11 años. Sí.
Hola, perro.
Pues también compartían eso, güey.
No, sí. No era de ojo, era de lengua. Verga, güey. Muy también. Pinche, sí, ataduras.
Pues en chinga, José confesó sus últimos asesinatos, indicando los lugares en los que se encontraban las víctimas. Y así es como 3 días después se encontraron los huesos de una de ellas que ni siquiera habían sido descubiertos.
Fuck.
Y obviamente en esos tiempos no hay muchos detalles de cosas porque a nadie le importaba.
Ajá.
En los expedientes de su confesión se puede leer, y cito, Mikuláš confesó paladinamente el crimen en sentido de haberle dado muerte al menor con el único objeto de saciar apetitos sexuales perversos, confesando asimismo que al dificultársele el acto homosexual con la víctima, le arrolló un lazo en el cuello, lo ahorcó y con las convulsiones de su agonía, satisfizo su lascivia en el cuerpo del niño moribundo. Se hace constar la frescura e impavidez del encartado para relatar lo sucedido en presencia de los restos de la víctima.
O sea, tenía ahí los restos de la víctima. El güey sí. Estaba contando cómo lo abusó y cómo
y igual que el petiso orejudo. Ajá. Lo tenía ahí, y igual, o sea, así como bien... Ah, hice esto y el otro y pasó muy...
Ay, güey.
Muy les está pasando la receta del burrito Winnie.
Qué terrible manera de referirse a eso, pero
bueno. Me fue algo tan relax como...
Ok.
Sí, no, perdón. No quiero que asocien burrito Winnie con asesinatos. Sí, sí. Ay, ay, no, ay. Pues de esta manera también encontraron a Juan Lorenzo y Boy en estado de composición. Y José María admitió haber encontrado al niño en el mercado Colón, donde lo llevó a través de engaños a un barranco apartado, lo golpeó, abusó sexualmente de él y luego lo asfixió hasta su muerte. Durante sus confesiones, José María también echó de cabeza a su primo al admitir que entre los dos ahorcaron a un niño encontrado en San Felipe de Antigua, Guatemala. María no negó todas las acusaciones de su primo, pero después de un careo... No, asumo que es el mismo tipo de careos que, que los de México.
Ajá, ponerte cara a cara.
Así.
Sí. Pues las autoridades notaron las inconsistencias y también lograron culparlo. Finalmente, lo que terminó por enterrarlos fue cuando mandaron a testificar a los niños que habían sobrevivido a los dos monstruos.
Ok. Uh-huh.
Además, la mujer que había dado su descripción aportó un dato importante. Pues Mikuláš tenía un problema al caminar que lo hacía muy reconocido.
No mal, le fallaba un remo.
Ajá.
Ah, huevo. Chocolate. Uh-huh. Sí. Carro chocolate.
Y, en fin, los atroces crímenes de...
¿Será un pedo de lugares que empiezan con Chimal?
Chance.
Algo en el agua ahí.
Sí.
Pero te sea, ¿hay agua?
Pues sí, había un río Las Vacas.
Ah, sí, cierto.
Sí.
Ajá. Pero era para Las Vacas nomás.
Güey, están asumiendo que es un río corto con circuito. Agua, güey, no un río con vacas.
Imagínate, si es cierto.
Un río de vacas.
Sí, cierto.
No, se llama el río para vacas, se llama el río de vacas.
Ajá. O puede ser un río de lechita. De vaca.
Se llama no, el de río tono. De lechita de vaca.
Bueno, pues sí, sí es cierto.
O el río blanco.
Ajá. El río blanco. Ajá.
En fin, los atroces crímenes de Mikuláš fueron algo sin precedente en el país. Entonces se discutió mucho con respecto a cómo se habría de juzgar a los asesinos. Muchos padres de familia le mandaron una carta al presidente Arévalo para que les creyera todo, que les cayera, perdón, todo el peso de la ley. Uh-huh. Y la carta decía así, y cito, señor presidente constitucional, doctor Juan José Arévalo B., todos los firmantes a la presente y en nombre de toda la sociedad y pueblo de Antigua Guatemala y particularmente padres de familia, respetuosamente venimos ante usted a pedirle que hoy no se camine con contemplaciones, como en otras ocasiones ha pasado, con los criminales más salvajes comparados solamente con las fieras como lo son José Mikuláš Bush y Mariano Macú Mikuláš. Estos bandidos solo con su vida pueden pagar sus crímenes. Y si bien es verdad que con eso no recuperamos no recuperan las de sus inocentes víctimas, pero sí se da un ejemplo y se garantiza las de los habitantes de la República. Y así se puede vivir con tranquilidad. Esta se ha perdido por la demasiada consideración o lívida para castigar atentados al gobierno, a la sociedad, robos, asesinatos, etcétera. A todo el conglomerado de la República, esto pues venimos a pedir, señor presidente, que caiga todo el peso de la ley sobre estas fieras humanas, que se les fusile públicamente para satisfacción, entre paréntesis, no por encontrar en ello un placer.
Ok.
Ajá. Ajá. Sino para que veamos en el actual gobierno, que lo que veamos en el actual gobierno es orden y que quiere garantizar la vida y tranquilidad de su pueblo.
Muy bien. Y obviamente este güey lo ignoró porque si no, ¿quién le iba a conseguir su líquido para la columna, güey?
Bien flexible el vato ya, ¿no? Estirando esa voluntad y la...
Ajá, así de como el exorcista al podium. Y cierran con justicia, señor presidente. Justicia, pide el público que tiene en usted toda su confianza y lealtad. Y pues esta petición y la presión social hizo que se creara el decreto 235 del Congreso de la República, al cual se le bautizó como la Ley Mikuláš, la cual abrevió muchísimo el proceso para enjuiciar asesinos de este tipo.
Ok.
Ajá. La ley dice así, y cito, considerando, dos puntos, que existen hechos delictuosos cuya comisión, por su naturaleza, causa justificada alarma en la sociedad, exigen un procedimiento rápido para que la ley sea aplicada sin más demora que la estrictamente necesaria para la comprobación de los hechos y el ejercicio del derecho de defensa de los enjuiciados a fin de restablecer la tranquilidad social. En otras palabras, cuando de plano estaba bien cabrón, sí, ya sabemos que fue ni de pedo, fue otra persona, bien sí, obvio, está, y está muy culero.
Te pasaste de verga, güey, sí. Y órale.
¿Cuál juicio de meses ni nada? Vámonos.
Nos brincamos directo a te bueno, chingas.
En chinga el juicio y sí, vámonos, porque ves que...
Oye, ¿y si lo fusilaron en público, güey? Pinche, es que quiero saber, güey.
¡Espérate!
Es que con los niños no, güey.
Espérate, Peter. De hecho, en un pobre intento para defender a Mikuláš, güey, para que no se le juzgara como a cualquier otro hombre, su abogado llegó a decir que sus actos, y cito, son carentes de todo sentido moral, de tal manera antisocial, que solamente pueden concluirse como frutos de un cerebro enfermo, como manifestaciones de una personalidad psíquica morbosa. ¿What? O sea, básicamente está diciendo, es que este güey es un hijo de la chingada, tan culero, güey. Ajá, por eso.
Por eso son las cosas, por culero.
Ajá.
Déjenlo libre.
Por favor.
Por favor.
Sí, por favor.
Que sí es tan culero que o sea, así pues, mata gente. Uh-huh. No es su culpa. Es culero.
Es culpa de los niños que van solos ahí. Uh-huh. Con sus chorcitos.
Con sus camisas blancas de Boy Scouts.
No es culpa de mi cliente que haya Boy Scouts. Sí.
¿Han visto algo tan bonito como una jarra de peltre?
Cuando viene rellena del cocido que acaba de hacer la abuela. Ustedes no se pueden resistir. Es lo que le pasó a mi cliente. Porque aparte es un violento sociópata, psicópata. No es su culpa.
Tenía hambre.
Si hubieran tapado bien ese peltre, no le hubiera llegado el horrorcito. Pero los intentos no dieron fruto. Bajo la ley Mikuláš, los acusados fueron capturados el 26 y 27 de abril.
Es que eso es un pedo. O sea, como cuando nombran una enfermedad así con el apellido de la persona en la que lo descubrieron, güey. Es lo mismo cuando pasa una ley con tu apellido.
Pero todo lo contrario, porque la enfermedad es así como el doctor que la descubrió y todo. Sí, como que, yay, como... Y acá es el
como la víctima
que fue tan culero, Simon, que hiciste que hiciera una ley por tu culpa, güey.
Pero yo creo que la cagaron un poco en ponerle el nombre de él, ¿no? Porque como que hasta cierto tributo le dan o algo así, güey.
Sí, ¿no? Pues es que son de esas que no oficialmente lo tienen, pero así se conoce. Ajá. Por ejemplo, el Amber Alert.
Ajá. Alerta Amber.
La Alerta Amber no oficialmente no se llama así, pero así se conoce.
Porque se les perdió un disco de 311, güey, que traía esa rola.
Amber is the color of your energy. Busquen esa canción. Chaviza. Sí, pero pues es que el nombre de la niña que se perdió y de dónde se basaron para pasar la ley. Uh-huh. Pero la ley tiene su código y todo. Entonces legalmente no dice ahí ley Ámbar o la ley
Es una birria.
¿What? Es la ley Michelob.
Es la de ponerte pedón acá.
¿Con agua?
Pues está en la Michelob Gold y esa está chida, güey.
¿Y luego?
Sí, tú dices. Tenemos que revisar la ley Michelob.
Sí, en el gabacho está chida esa, la doradita, güey, la Gold.
Primero el vino, güey. Ahorita sí. No, ya andas.
Es que, güey, ya tenía un sediento, chingo sin pistear, güey. Y ahorita, mira.
Andas bien mira. Sediento, güey.
Es que trajo caguamas el Badía, güey. Eso para mí es muerte.
Oh, yes, sir. Thank you. Entonces, les decía que bajo esta nueva ley, los capturados el 27 de abril recibieron su sentencia en tiempo récord. Y el 18 de junio de 1946 les dijeron qué chingados les iba a pasar, güey. José María Mikuláš Puš fue condenado a la pena capital por 2 de los 15 asesinatos que cometió.
Okay.
Son los dos que se le pudieron comprobar. Es que legalmente es mejor con que lo agarres con uno. Ajá. Porque la defensa, si no estás seguro que le puedan comprobar uno, la defensa te puede echar a perder todo tu caso.
Por no comprobar uno.
Ah. Si tienes uno sólido, no es tanto que no quieran dar justicia a los demás, sino que legalmente, como es el sistema...
Lo hacen perder con ese solo porque
podrías todo. Perder el caso.
Sí, en vez de llegar así con 15 y que te tumben el caso, llegas con uno que ya sabes que
así, va a pegar. Que estos dos son de a juego, ahí están sus huellas, ahí está todo esto, confesó, son seguros. Y como son asesinatos, de Tomás, le van a dar la misma sentencia por uno que por 15. Porque de todas maneras, no es como que no hablan de todos. O sea, nomás que nomás lo estamos jugando por estos dos.
Si lo estamos jugando por este, nomás acuérdense de la vez del cablecito.
Ajá.
Y la vez de la jarrita.
Y del ¡peltre!
Ay, no, es que... De veras, se pasan estas personas.
Entonces, mientras tanto, Marciano Macu Mikuláš...
Mariano, perdón.
Ajá. Macu Mikuláš. Fue condenado a 30 años de cárcel por ser cómplice. Aunque esta persona era igual de
perversa.
De perverso que su primo. No se sabe exactamente qué hizo uno y qué hizo el otro, pero nomás el hecho de que le haya ayudado y hubieran hecho estas dos cosas ya era suficiente para más de 30.
El Borre dándole un trago disimulado a la caguama. Sí. No hay manera de disimularle un trago a una caguama, güey.
Sí,
disfrútalo, la bolsa
de papel, de cartón.
Ay, estuvo bien rico.
Nadie sabe que es caguama si tiene el cartón
en
la
bolsa. Ah, claro. Sí, la gente asume que es... un jugo verde en una botella.
Yo así me tomo mi proteína, mis smoothies de proteína. Siempre es en bolsa de cartón. Sí,
claro.
Le agrega más proteína. El cartón es pura proteína.
Por eso comían en esa época.
De hecho, algunos dicen que incluso el primo era peor, pero son cosas que no se pueden comprobar fácticamente. A José María lo colocaron frente al pelotón de fusilamiento el 18 de julio de 1946.
¿Frente a la audiencia? ¿Si había público?
Al pelotón. Sí.
Es que neta que si a mi chavo le pasa algo así, güey, yo quiero ver que quiebren al otro verga, güey, ¿no? O sea, quiero verlo morir, güey, así.
¿Quieres ver que se le escape la vida?
Sí.
De sus ojos. Ojos
que se pongan así, sin vida. Como nublados, ¿no?
anda muy bien.
Ajá, qué pedo, güey.
¿Qué pedo?
No sé, güey, como que ya estoy madurando.
Oh, ¿viste el abismo? Es que cuando volteas a ver el abismo te voltea a ver a ti y te ofrece una caguama.
Me guiaron hasta allá.
¿Eh? Entonces digo, la ejecución ocurrió en el cementerio general. Que, pues, obviamente, qué listos, ¿verdad?
Claro, güey, ya no tienen...
Ya nada más lo avientan allá al hoyo.
Y cientos de personas fueron a presenciar la aplicación de justicia.
¿Cientos?
Ah, güey, cientos.
Nice.
Chingos de historias, ¿no? Acá.
De los souvenirs. El fusilamiento fue un llamado general para todos los asesinatos de la calaña de José María. Básicamente le estaban diciendo, y cito, ya no habrá impunidad para ustedes. O es lo que se intenta, pero la pena de muerte, la verdad, no funciona como deterrente para el crimen. En absoluto, está comprobado que no funciona. Que mientras el sistema no funcione, la pena de muerte tampoco. Pues José María Mikuláš pidió solamente... dos cosas.
¿De su última cena?
Una jarrita de peltre y un chavillo.
¡La verga!
Un huevito kinder, güey. Así, güey.
Tráiganme mis conejitos. ¿Quién va a cuidar a mis conejitos?
Pásenme mi Trix.
No, pide dos cosas, güey. Que le dieran 2 octavos de aguardiente.
Ok.
Qué cura, ¿no? Yo voy a pedir la botella, o sea, ya.
Pues sí, chingado, ajá.
Que me fusilen tirado en el piso, guacareado, güey. Ni cuenta me doy. Pero pidió 2 octavos de aguardiente y que recibiera, y cito, asistencia espiritual.
¿Para qué? A ver, o sea, ¿Qué va a pasar, güey? O sea, que lo van a asistir espiritualmente.
Va a llegar un sacerdote, lo va a perdonar y bajo las reglas canónicas del canon católico, ¿te se va a ir al cielo? Si te arrepientes, te vas al cielo. O sea, Mikulax está en el cielo. Con la madre
a Teresa. A lo mejor el padre llevaba acá y un chavillo y clavado. O sea,
es una...
en un pastel, ¿no?
Wow. ¿En qué se iban a sentar entonces? Ya me perdí.
Ay,
es que es muy diferente decir mi culax está en el cielo que el cielo está en mi culax.
Oh my God.
Llevo toda la pinche hora, güey, aguantándome cada vez que es mi culax esto, mi culax aquello, güey. Que ni siquiera va una hora, o sea. No. Pero es un sentido eterno, güey.
Pues antes de ser acribillado, José María pidió dar sus últimas palabras. Sin embargo, en vez de disculparse, como lo haría una persona normal, lo que dijo es que él solo había matado a 4 y su primo al resto, güey.
¡Wow! O sea, voy a usar mis últimas palabras para echar de cabeza al otro cabrón.
¡Yes! ¡Yes! Ajá.
Y no es justo. Sí. No es justo porque nos tocaba la mitad a cada uno. Quedamos que uno y uno y este güey es bien aborazado.
A mí nunca me la chuparon.
Este es el animal que tiene que estar fusilando.
Ay, güey. Pero pues sí, ¿no? Güey, pues tú hicimos las cosas juntos, tú también deberías de ser fusilado, ¿no? La neta.
Pues es que sería lo justo. O sea, pues están... Están los dos haciendo lo mismo, güey. Uh-huh. O sea, sí. ¿Qué importa quién fue el que lo terminó de ahorcar, güey, la neta? Uh-huh. O sea, en esas circunstancias yo digo que... Pues...
¿Por qué no lo paró? ¿Ah?
Ajá, porque sí, no, güey, no exactamente güey, lo mismo.
¿Cómo bueno, que? Ya estaba parado, güey. El punto es por qué no lo detuvo.
No, pero lo mismo, ¿cómo que? Separar culpas, así que esta se merece pena de muerte, esta nomás 30 años, aparte de diferencias de... ¿no? O sea, agarraron bien chavitos, o sea, este vato...
Yo creo que ya estaría en los 50, güey, ajá.
Es de los dos hicieron exactamente las mismas atrocidades, güey.
Ojalá que hicieron podcast
con unos y otros detalles.
De personas.
Mariano Mikulash. Sí. Mikulash. Pues cuando Mikulash murió a los 21 años por causas naturales.
Sobredosis de plomo.
Yes, de balazos. La Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos decidió hacer estudios del cadáver y en particular de su cabeza criminal.
Uf.
Por lo cual le terminaron decapitando la cabeza y revisaron su cerebro para ver si existían anomalías fisiológicas que pudieran echar a luz el origen de la maldad. Por supuesto que no encontraron nada.
Pues no.
Y más tarde no encontraron ni la cabeza, güey.
Ah, cabrón.
Porque en los 90 se la robaron.
Ah, cabrón, ¿quién? Mariano.
Ah, sí, Mariano, de Guatemala.
¡Gase, primo! ¡Vamos por mole!
Sí, los viejos tiempos.
Vamos por mole. Ay, ay.
Mole, güey.
Ah, entonces mole.
Ya, ¿viste todo el misterio de Borre? ¿Y cómo se acaba de... Gracias, wow, freudiano, okay. Esa respuesta de nuestras dudas. Ajá.
Sí, perdón.
De tu abismo.
Qué bonito el mole, güey.
Aparte, no creo que en Guatemala haya mole, güey.
No, ese es mexicano. Bueno, ya tiene que haber, pero en esos tiempos no.
Ajá. No, bueno, no, la neta no sé nada de Guatemala ni de su comida típica ni esas cosas. Todo lo que se ve.
Cerveza gallo, güey, nomás, de Guatemala.
¿Ah, es de Guatemala?
Sí, es.
No sabía.
Sí. Okay. Pero allá sí está chida, güey.
Ok.
O sea, creo que ya es como algo así como carte blancs.
Pero.
White letters.
Ajá. Pero, o sea, qué feo llegar. O sea, imagínate. Bueno, qué bueno que tú sabes eso, güey. Pero si tú llegas allá a Guatemala pidiendo un gallo, güey, y te dan una chela, pues por lo menos ya sabes que lo pediste mal.
Ajá, sí, sí, sí. No, pero sí, es creo que la cerveza gallo es guatemalteca.
Sí, no, yo no conozco. Yo lo único que sé de Guatemala es de que la mamá de Badía estuvo ahí unos años. Sí.
Y, ay, pues mi comadre, güey, es sí, de Guatemala. Ajá.
El fueron a poner el gas.
Ok.
El gaseta de aquí. Fueron a poner la instalación de gas.
Para ¿A poco, güey?
A Guatemala.
Ajá. ¿Los de aquí?
Sí, el de aquí de Juárez.
Ah, cabrón, míralos.
Sí, los Z-Gas.
Mírenlos.
Qué loco, güey.
Mi abuelo trabaja con ellos. Y luego le ponen Z-Gas.
Mira, qué cosas.
Y no son buenas personas, pero...
Esto se no cruzó por el puente Zaragoza, güey.
Sí.
Está chido ese puente.
Yes.
Ya hablando de así...
Totalmente súper Juanito. No, pero... Lo barbárico y terrible que fue el caso lo convirtió en una leyenda.
Ok.
Y Mikuláš se convirtió en un críptido.
What the fuck?
Ya que los niños, güey, en Guatemala, en vez de decirles que se los iba a llevar el coco o el cucuy, les decían que si no se portaban bien, se los iba a llevar José María Mikuláš.
Wow.
No, chingues, güey.
Digo, ¿cuál es peligrosísimo? Porque lo haces un pinche tulpa, güey. Así es como existe Candyman, güey. Pero Mikuláš se convirtió en el boogeyman, en el coco.
Se convirtió en el sinónimo de...
Del viejo del costal, ajá.
Pues claro, güey, ¿no? Qué miedo. Ay, güey, no mames. Que te amenacen con eso tus papás así de, güey, si no te portas bien, vienes.
Te, va, o sea, es,
te van a cochar, güey, si no
te portas bien. Ajá, es que está más culera esa amenaza porque el coco o el cucuy o lo que sea es un ente así no descrito. O sea, como.
No, y no, escribe qué te hacen. O sea, el miedo es que te lleva. De hecho, ya el niño llena ahí sus miedos.
Simón, o sea, ya es como. Perfecto. Pero aquí es, ya sabes exactamente lo que te va a pasar si te lleva José María Mikuláš, güey.
Sí, está horrible, güey.
Ajá.
Como desde mi hijo, si te portas mal, va a venir
Maciel.
Ed Kemper.
Sí, oh, sí, güey. ¿A quién?
Maciel.
A huevo, güey. Sí,
sí, sí, así le hacía, güey. Nunca fue por las buenas. Porque no se puede.
Sí,
ay, güey. Oh my God.
Güey, qué feo, güey. Pues un saludo a Guatemala.
Sí, eso es. Guatemala, yo sé que ustedes están así.
Los que queremos un chingo, güey.
Escondiéndose, aquí no pasa nada. Ahí también pasan cosas. Les va a tocar todo. Nadie se salva, ¿eh?
Ey, que nos digan si de niño les decían eso, güey.
Sí, bájenos si les decían. Y tal vez algunos ni sabían por qué les decían Mikuláš. Y decían, ah, qué chido, pues Mikuláš. Pero no.
Mikuláš.
Era el cucuy. El coco. Boogeyman. Mikuláš.
Sí, está cabrón. O sea, aquí. No sé, o sea, me quedé pensando, digo, es como si en Colombia les dijeran, ah, pórtate bien, no te va a llevar Garabito, güey.
Popeye, ¿no? Te va a llevar Popeye.
Popeye.
El sicario.
Ah, sí. What?
En Colombia es
de pero no se llevaba niños.
Pero si le dices sí, va, güey, se lo lleva, güey. Por una buena feria, sí va, güey. Sí va, ya se murió.
Ajá, pero es que también sí, es, va, una, sí, es una manera de los padres de familia de.
No descanses, señor Popeye.
Que se vaya a la verga, güey. No sé,
pues no sé, güey. Es una persona, güey.
Eres demasiado bueno a veces, Borre.
Es demasiado noble con gente que
o sea,
no se
sí
lo merece.
O sea, es una persona,
güey.
Pero no mames lo quiso.
Pues sí, sí.
Y no
sí,
tienes güey. Que decirle se van a la chingada, nomás no.
Pues es que luego todo ese pedo de amenazar a los niños con algo, güey. O sea, como que es nada más una manera fácil de asustarlos y mantenerlos en línea.
Y activar su imaginación, pero por eso tiene que ser algo paranormal, güey.
Pues sí, es que digo.
Antes que ahí viene Krampus, güey.
Yo cuando trabajaba.
Ahí viene Pelé por ti, güey.
Ahí viene Pelé con.
Viene el chamo-chamo.
El chamo-chamo.
¿Qué es el chamo-chamo? Tú le. No quieres saber qué es el chamo-chamo. No,
ni preguntas, güey.
El niño solito se va a hacer mierda en la noche. Pero luego, como no le pasa nada porque no existe el chamo-chamo.
¿Qué hace el chamo-chamo, güey?
Se va, solito va a crear carácter así. La niña al día siguiente va a estar de que ya no me hizo nada el pinche chamo-chamo.
Porque se porte bien.
Pero ya no puedes usar miedos de veras. Eso está
no, güey. O no puedes echarle la responsabilidad a alguien más. Yo cuando trabajaba de cajero en Sam's, güey, una vez llega una señora con un niño haciendo berrinche y luego le dice a la señora al niño, síguele y te va a regañar el joven, ¿eh? Yo no lo voy a regañar, güey, por mí que le siga.
Eres el cucuy de Sam's. Ajá,
pues me vieron pálido y largo, güey, flaco. Está más flaco en ese entonces. Dijeron,
Slender Lolo. Te voy a robar, culero, güey.
No, yo sí volteé con la silla y le dije, yo no voy a hacer nada.
¿Ves esa masa amorfa blancuzca que está ahí? O sea, aparte te implicaron ahí en algo medio creepy con un niño.
Sí, güey, está feo. O sea, pues,
imagínate que...
O sea, me preacusaron de secuestro, güey.
De un menor de edad, güey.
Sin tener al niño, güey, la evidencia, ¿no?
Así es.
Güey.
Así que un saludote.
¿Trabajaste en Sam's, güey? ¿Qué pedo?
En mi adolescencia.
¡Qué loco!
Ay, güey. Gracias por escucharnos. Eso fue José María Mikuláš.
Recuerden seguirnos en todos lados como Leyendas Podcast. Ahí me encuentran en todos lados como @ningún Eduardo.
A mí como Mario López Capi, chavos.
Ahí me encuentran como El Va Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebub. Y ese fue José María Mikuláš. Primer asesino en serie guatemalteco. Y fun fact, ahorita para el contenido extra para Patreon, les voy a contar la historia de mi madre. Los allá años que vivió Guatemala. Estuvo bien hardcore.
Ok.
Para ella no tanto. No, pues ella, esto fue mi mamá estuvo ahí en los 70s.
Ah, ok.
Pero de todas maneras, estuvo bien culero toda la situación, de todas maneras, ahí militarizado.
Todo. Ya, me imagino.
Con todas varias experiencias, así de que, ay, güey, qué feo.
Ok. Lo que no está feo es nuestra mercancía, güey.
No, está hermosa. De
hecho. Miren, nada más, si están viendo esto, nada más vean a Borre, vean esa preciosura resaltada por las preciosuras que trae puestas. Tenemos gorras, playeras. Que
sin pecho se ve mejor, ¿no? Pero...
no, se te ven bonito, güey. No, te resaltan bonito los pezoncitos.
Sí, mis pechitos con la gorra.
Tenemos ahí en la página están los links a nuestros proveedores de mercancía oficiales. Hay playeras, gorras, pins.
Una taza donde cabe un caguamón entero.
Un porta caguama. Tarros, tazas.
Nosotros no vendemos, ¿verdad? Esto, güey. ¿Verdad que no?
No, los venden nuestros proveedores autorizados. Nosotros no. Así es.
Está bien padre.
¿Quién te pidió cosas, Borre?
No, pues nomás. Nomás.
Siento que alguien te dijo, güey, véndeme una playera. Y que no las vendo yo, güey.
Sí, ya. Nosotros no.
Ahí va, pero sí, acuérdense que el apoyarnos con nuestra mercancía también están apoyando a productores mexicanos que hacen sus propios productos. Entonces, win-win para todos. Ustedes se ven fabulosos y fabulosas. Y estamos ayudando a la economía local.
Claro, así que busquen ahí. Está Ricamiseta, está Chunchos, está Dricker, está Master Laser. Venden muchas cosas. Cada uno tiene sus diseños distintos. Entonces, vayan a checar todo.
Ahí viene y Halloween. Acuérdense, para sus regalos de abajo de las calabazas, nada mejor que algo de leyendas legendarias.
Y nada más maquiavélico que hacer una mención de la mercancía justo en quincena.
¡Oh, yes!
Pero mira, yo nada más hago lo que Gabe me ordena.
Es maquiavélico totalmente.
Totalmente. Nos escuchamos la próxima semana. Espero que ya hayan comprado algo para ese entonces.
Se lo merecen, güey. Para eso trabajan, cabrones. Yes. Cómprense todo lo que quieran. Ahorrar. ¿Qué es esa mamada de ahorrar, güey? ¿Tienen al
retiro? ¿Creen que vamos a llegar al retiro?
Eso, güey.
En 20 años vamos a estar todos muertos ya. Sí, el mundo se acabó
de
ayer.
Una computadora. O sea, win-win.
Sale y cómprate todo lo que quieras. Date. Esa quesadilla que se te antojó, güey.
Sobre todo si es de leyendas.
Sí,
hay que vender quesadillas, güey.
Estaría bien cabrón, güey.